Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store. El tema de hoy son los fakes en todo internet. Okay, ¿por qué los llamamos así? Nosotros nos referimos a fakes con todos los engaños, las mentiras, las estafas que puedes recibir mediante una conexión a internet, básicamente. Ya sean correos, ya sean llamadas, ya sean cuentas falsas, perfiles falsos, ya sea cyberbullying con cuentas anónimas y de distinto ámbito, más que nada diciendo como que, okay, ¿sabes qué? Esto está mal, esto puede que sea ilegal y eso es lo que queremos, primero que nada, identificar, erradicar y enseñarles a ustedes cómo podemos parar todo esto, o bueno, cómo podemos eliminarlo por lo menos de nuestro entorno personal. Entonces, por eso tuve mucho interés en el cual Manuel fuera parte de este podcast, porque él es una persona que ahorita mismo está estudiando desarrollo de software y obviamente al momento de una persona desarrollar un software tiene que medir la cantidad de, por decirlo así, problemas o inseguridades que puede tener él mismo, y como un software una persona también las puede tener, así que creo que es tu mejor área, Manuel, así que te doy la palabra para que nos cuentes, pues, más o menos cómo va esto.
Okay, bueno, gracias por darnos la palabra para el tema. Principalmente para definir lo que es fake en general, pues fake en inglés simplemente es falso. Entonces, partiendo desde esa base, todo lo que ven en internet, siempre han escuchado esta frase típica: no se lo crean, no es real, o puede no ser real. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hay muchos motivos, pero el principal de ellos vamos a dividirlos en tres simples puntos. El primero, visualización, alcance y objetivo. Esos tres puntos. Visualización: cuántas personas les llega, pero estas personas hacen caso omiso a ellos, simplemente lo ven. Alcance: cuánta repercusión tiene. La difusión del mismo ya impactó de una manera positiva o negativa a la sociedad. Y por último, el punto quizás más importante para mí, es el meollo del asunto, por decirlo así. Cuando una noticia se vuelve viral, y ya hablemos en general de cualquier tema, esta puede tener muchísimas opiniones dentro de internet, dentro del mundo. Esto no es algo nuevo, simplemente está trasladada a nuestra era actual, donde tenemos celulares y equipos tecnológicos sofisticados a la mano. Pero hace mucho tiempo esto ya existía. Entonces, ¿por qué antes, no sé, nuestros antepasados quizás no tocaban el bulo o la desinformación como un tema tan importante? Y en nuestra era lo es, sin lugar a dudas. Pues justamente por eso, el alcance. El alcance escalable que tiene y el daño que puede hacer es quizás de lo más peligroso. Pero vamos a ponerlo en contexto y con un ejemplo. A día de hoy, a internet, precisamente a YouTube, se suben más de 900 millones de horas de contenido, solo al día. O sea, para que tengan una idea de esto, poniéndolo en una regla súper gigante, estaríamos dándole prácticamente 3 trillones de vueltas a la Tierra, o casi 4.000 billones. No me estoy inventando el número, lo estoy leyendo por si alguien quiere buscarlo también. Y si se dan cuenta, puede ser hasta una información falsa a todo nuestro ecosistema solar. Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Cómo contrastamos toda la información o qué hacemos para saber qué es real o no? Pues es una pregunta muy interesante y a día de hoy, sinceramente, yo creo que hay demasiados métodos para saltarse todo tipo de información que prácticamente me da miedo. Como ya Ana lo mencionó, pues siendo desarrollador hay que ver cuáles son las vulnerabilidades que pueden tener los sistemas. Y principalmente vemos el ejemplo del podcast actualmente, cuando el muchacho envió la nota de voz inadecuada. Evidentemente, el hecho de que ustedes puedan opinar dentro de una conversación hace que cualquiera persona pueda enviar cualquier tipo de audios. Y eso quita el norte de la conversación, evidentemente. Pero también aporta si alguien quiere dar una opinión objetiva. Entonces, es la misma perspectiva. No olvidemos los tres puntos iniciales. Y por eso es que cuando una noticia o una información tiene tanta repercusión negativa, causa daños. Y más adelante, pues, te traigo ejemplos que me gustaría, pues, compartírselos a la audiencia.
Okay. Bueno, ya cuando sabemos más que nada a qué es lo que nos enfrentamos, pues porque al final uno dice que hey, son fake news o esto y lo otro y eso no le afecta a nadie o tal vez, pero tú te imaginas que de una población de 5.000 personas, 4.000 personas, 4.500 personas o hasta 25.000 personas de 500.000 personas. Te crean una noticia que es mentira. Esas 25.000 personas pueden básicamente agarrar y crear todo un alboroto por algo que no es cierto, por algo que están completamente desinformados. Y para muestra un botón, lo que estamos viviendo ahorita mismo, que todos tienen una opinión sobre qué es la vacuna, sobre qué viene dentro de la vacuna, sobre si nos ponemos la vacuna o si no nos ponemos la vacuna. Cada persona tiene su criterio y creo que deberíamos estar completamente informados para decir o decidir cuando una persona viene y dice, ¿sabes qué? Yo digo que no te deberías poner la vacuna. Cuando tú tienes un argumento que esté fundamentado con bases reales, más que nada, tú puedes opinar así, tipo, hey, ponte la vacuna, hey, no te pongas la vacuna. Porque al final, si tú estás transmitiendo fake news, ¿qué vas a hacer? Desinformar al resto de las personas, tú estar incorrecto y puedes provocar una reacción en cadena negativa por tu desinformación. ¿Por qué? Porque no nos educamos lo suficiente o no buscamos más allá y no tenemos esa iniciativa de buscar más allá y de ver si las cosas son reales o son mentiras o si son engaños. Entonces, creo que es muy importante que al momento en el cual nosotros reproduzcamos, por decirlo así, una noticia, una información, un supuesto artículo de algún periódico brujo, nos pongamos realmente a saber si, hey, ¿sabes qué? Eso sí es verdad, eso es mentira, eso está avalado por, yo qué sé, CNN en español, o no sé. Y bueno, quiero saber más que nada tu experiencia con eso, Manuel, porque yo siento que a todos nos ha pasado, ya sea con fake news o con otro tipo de cosas fake, ¿sabes? Pero vamos a centrarnos en las news, ¿sabes? Para que veas qué es lo que ha pasado contigo.
Ok, bueno, siempre se habla del círculo social, ¿no? Mi círculo social en este caso está repleto de fake news cada día, pero lo más interesante de todo esto es que son personas que yo diría que podrían estar informadas, o sea, son gente joven, son mis amigos, son amistades cercanas, incluso que yo diría que están informados totalmente, pero el alcance que tienen las noticias falsas se desborda una locura. Sobre todo cuando tocamos estos temas, por ejemplo, como el COVID, de si ponernos o no la vacuna, principalmente porque, a ver, ahí surgen muchas dudas que no voy a entrar en detalle, pero quiero entrar más que nada en materia tecnológica, hablando, decirlo así. Las aplicaciones, redes sociales, tienen algoritmos que difunden más cosas que otras. Y precisamente volviendo a YouTube, YouTube puso dentro de todos los videos que hablaran personas sobre el tema del COVID, información contrastada y verídica de medios informativos que ya habían enunciado esas noticias. Y pueden buscarlo ahorita mismo, hacerla para ustedes, de poner en YouTube cualquier video sobre el COVID y abajo sale que contrasta la información. Y eso es principalmente porque vivimos en una era donde todo es rápido. O sea, antes una información se difundía mucho, mucho, mucho más lenta. No teníamos los mecanismos para hacerlo. Hoy nos podemos comunicar al segundo, pero decidimos utilizar todo ese canal de forma negativa. Y familiares, como dije, amistades, han difundido información falsa. Incluso, que me parece gracioso, lo típico, no sé si han escuchado lo de los youtubers que dicen que son sicarios, son, por ejemplo, terroristas y han salido en noticias importantes de países importantes como Argentina, Chile. Pueden buscar todo este tipo de información que les estoy diciendo y es una locura. Es una locura que una persona, por hacer el meme y la gracia, diga, por ejemplo, Auron Play es un terrorista buscado y pone una foto de esa persona que probablemente sea un carnet de conducir, un carnet de la cédula o lo que sea, y con eso la información del ticket de abajo como si fuera una noticia real, y listo, eso es suficiente para que llegue un noticiero, me parece impresionante. Y en círculo social, pues ya te digo, amistades que me han enviado cosas de, por ejemplo, WhatsApp ahorita mismo va a comenzar a ser de pago, o si entras a este link ganarás $100. O sea, tipo de cosas que incluso algo en que llamamos en términos pues de páginas fraudulentas que se llaman scams, básicamente en Instagram están perdiendo personas mucho dinero gracias a que estas páginas suben productos supuestamente en oferta y la gente va directamente y los compra. Tengo un caso de una amiga cercana que se compró el último iPhone 11 Pro Max cuando en su tiempo salió y pagó los 1000 y pico que decían en la página. Ella entregó todo por transferencia antes de ver el producto. Esto en físico o en internet, da igual. O sea, no pueden hacer pagos adelantados sin ver los productos, chicos. O sea, creo que es algo básico. Pero bueno, ella cometió el error, se fue confiada. La página parece real y hace la transferencia. $1000. $1000 que a día de hoy, como está la economía, yo creo que nadie tiene para perder. Y esa página simplemente cerró y ella perdió su dinero. Entonces, realmente hay que concientizarnos mucho en el hecho de que también las personas hacemos daño al difundir información de, por ejemplo, plantas medicinales que no sabemos su procedencia, pero probablemente tengan características buenas, pero que no curen ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me mandaban videos de, por ejemplo, la moringa cura el COVID. Y esto está 100% verídico de que no es así. Pueden buscar y contrastar toda esta información que estoy diciendo. Deberían hacerlo, de hecho. Pero claro, o sea, el miedo a la desinformación de las personas hace que todo esto salga a la luz. Porque si nos volvemos un caos mediático, todo el tiempo estamos intentando buscar la solución a los problemas, y eso es genial por parte de la humanidad, pero el principal problema de esto es que lo hacemos erróneamente y deberíamos informarnos mucho más a la hora de contrastar cualquier información, sobre todo por no hacer daño a los demás. Creo que eso es lo más importante.
Sí, eso es muy importante porque al final, digo, o sea, si tú vienes, ves y te dice tu tía, ya seas, yo qué sé, o sea, puedes ser una persona hecha y derecha, y tu tía te dice, hey, fulanito de tal, tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa, y tú, bueno, de repente así, o de repente, porque tú no sabes si ella le llegó por una cadena de WhatsApp, tú nada más sabes que tu tía te está diciendo, hey, ponte sábila para curarte el tumor, yo qué sé. El punto es que no podemos estar, por decirlo así, reproduciendo todo lo que viene siendo consejos medicinales, o sea, en general nada, porque uno no sabe realmente cómo puede salir todo eso, porque al final si yo te digo ponte sábila y en el, yo qué sé, en la cadena no te dicen que a las personas alérgicas a Dios sepa que el polvo les afecta la sábila de una manera diferente, no es fake news, pero es una desinformación que lo hace contrarrestar la veracidad de lo que viene siendo la noticia. Entonces, yo quiero saber, ya que tú estudias y todo esto, ¿cómo uno puede inhibir o, bueno, tratar de evitar como llevarse ese mal sabor en la boca después de que tienes una noticia o algo que te puede dar esperanza? Para estar 100% seguro que eso es algo como real, pues algo que no es, por decirlo así, basura, que no es algo que se sacaron de por ahí, del forro, de que alguien lo dijo y otro lo repitió y ya. ¿Cómo uno puede hacer para evitar que las cadenas de mentiritas, saber si son de verdad o son de mentiritas?
Bueno, una increíble pregunta, pero yo creo que tiene muchas aristas, así que voy a comenzar por definirlas. La primera es estar consciente de que hay millones de herramientas que nos facilitan hacer noticias falsas y hacer cualquier tipo de bulos dentro de Internet. De hecho, te voy a hablar en una en concreta, que es pues el deepfake. No sé si lo has escuchado.
No, no tengo idea.
Bueno, básicamente la palabra deepfake viene de deep learning, que es cómo aprenden las IAs o cómo aprenden estos sistemas basados en redes neuronales, como las que tiene precisamente mencionando de nuevo YouTube. Parece que esto fuera promoción pagada, pero no.
Propaganda
Simplemente es
para
que yo.
YouTube.
Sí, propaganda por YouTube. Pero es un gran ejemplo, o incluso Spotify, para la gente que escucha pues podcast o música por ahí. Todas estas, o Amazon, creo que Amazon es el mayor ejemplo, de cómo toma la información, aprende de lo que tú compras y luego te dice, esto es lo que quieres. Y por eso termina mucha gente con el carrito lleno instantáneamente. Pero bueno, eso es otro tema. El deep learning es esto, y según la palabra deep fake, básicamente porque se puede hacer con tecnología de inteligencia artificial. Personas muy famosas han caído en que puedo agarrar tu rostro, agarrar tu voz y hacer que digas lo que quieras. De hecho, hay un meme que se hizo muy viral, no sé el nombre el real del tren, pero era de este que agarrabas a cualquier persona famosa y le ponías como un bailecito que movía y bajaba la cabeza o cantaba una canción. Realmente no recuerdo el tren, pero había infinidades de famosos que supuestamente pues lo habían hecho y no era cierto. O incluso series como Mr. Robot, para los que les interesa la informática, si quieren verlo, utilizaron a Donald Trump en los tiempos de campaña y e hicieron un deepfake donde hablaba y explicaba cosas que nunca dijo. O Obama. O puedo seguir con una lista larga de personas que han sido pues víctima de esto. Y evidentemente ustedes ven el rostro de Obama, con la voz de Obama, en medio del palco presidencial, diciéndoles que no tomen ningún tipo de medicamento porque esto es malo. Ustedes dirán, Obama está diciendo esto, ¿por qué Obama está diciendo esto? O sea, realmente ya es un grado muchísimo mayor. Entonces, ¿cómo evitas que Obama te diga directamente una noticia así, el expresidente de Estados Unidos? O sea, no hay realmente como un cortafuegos, o por decirlo en términos no informáticos, no hay como una protección para tú saber cuándo es una información verídica o no. La mejor protección que yo creo que es para cualquier tipo de persona, incluso en términos de virus informáticos o no, es tratar un poco de hacer el aislamiento. ¿Cómo es el aislamiento? Yo tomo y recibo la información que puedo verificar. Es decir, voy a compartir el link donde yo sé que voy a entrar a una página de una noticiera confiable, como dijiste tú, BBC, por ejemplo, o cualquier tipo de medio de comunicación. Y esto también es una tarea muy importante para los medios, tratar de mantener el nivel de confianza dentro de los espectadores, porque, o sea, es nuestra única forma de constatar las cosas que dicen. Y a día de hoy, si tú buscas cualquier noticia, hay millones de artículos del mismo, pero con diferentes tonalidades, donde ya incluso hay periodistas que ponen la exposición de su opinión. Y esto hace que cambie un poco la información. Y recordemos que una información repetida muchas veces puede cambiar. Entonces, si yo
Claro.
te digo a ti que la nube es roja y tú vas y le dices a otra persona que la nube es verde y así sucesivamente y todos pues cambiamos de color a las nubes, se crea un bulo informativo. Entonces, más que nada yo creo que hacer un poco el alto antes de reenviar algo porque sí, tomarnos un minuto o dos. Revisar el artículo de dónde proviene, sobre todo el link de la página. No saben lo fácil que es agarrar y crear una página duplicada igualita a cualquier página como una red social, por ejemplo, Instagram. Mucha gente cae en lo que se llama este tipo de link. No sé si recuerdas el nombre. ¿Sabes? El tipo de
estos
virus.
links que básicamente te decían que tenían fotos privadas tuyas o tu perfil estaba siendo utilizado. Creo que era algo
Correcto.
así,
Y para verificar. Correcto, y para verificarlo tenías que entrar por ejemplo, a tu Instagram, poner tu contraseña y tu correo, y ya prácticamente eso se manda a un servidor que controlan ellos, te cambian la clave y adiós cuenta. Y evidentemente esto aplica a bancos. Así que
claro, total.
Hay que ver muchísimo las cosas con pinzas, por decirlo así. Hay que tomarnos todo lo más sutil posible y tratar de visualizar un campo, un espectro mucho más amplio para así
Claro.
poder difundir la información.
Como le diría así el buen panameño, tené malicia, de que no todo lo que tú ves es lo que es. Tené malicia. Pero
tené
bueno,
malicia,
okay. Sí. Eso es como que en las fake news, o sea, cuando te llega una noticia que puede ser verdad como puede ser mentira. Pero ¿qué hacemos cuando no es realmente una noticia lo que es fake, sino que tenemos, ya sea, como ahorita mismo existen tantas redes sociales y muchas personas se cubren bajo una cuenta de alguna red social, ya sea Instagram, Facebook, Twitter? O sea, tenemos un pocotón de redes sociales en las cuales tú puedes decir: me llamo María, tengo 80 años y estoy soltera, cuando eres una niña de 14 años que simplemente quiere ver cosas que no deberías. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo
Correcto.
Nosotros identificamos realmente si, por ejemplo, yo estoy en mi red social y estoy viendo por Instagram y yo veo que alguien me escribe y me dice: Ana, tengo tal información de ti, no sé cómo la consiguió, y supuestamente, no sé esa información, ¿no? Tengo tal información
Correcto.
De ti y ¿cómo se llama? Y si no me lo dices, la voy a soltar. Y así, pues, o sea, y soy fulanita tal, y no sé qué. ¿Cómo yo sé si eso es una cuenta real, si eso es una cuenta de mentiras, si me están tratando de estafar? O algo más simple, que yo estoy hablando con alguien y estoy conociendo a esa persona, y yo quiero saber si, ¿cómo puedo estar segura de la persona con la cual yo me encontré, ya sea en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, si es verdad? O sea, si esa persona existe, si no es un pedófilo que simplemente está tratando de buscar niños, ¿me explico? ¿Cómo yo sé o cómo puedo identificar eso? Una persona que tiene todo un perfil, tiene miles de amigos, tiene esto y lo otro, o sea, ¿cómo puedo estar segura de la veracidad del contenido de esa página o de ese perfil?
Ok, bueno, ahorita mismo es una tarea muy difícil, pero no es imposible. Quiero empezar hablando por varias herramientas que facilitan estas cosas y que hay que tener muy en cuenta, y no es por meterle miedo a la audiencia, simplemente es por el hecho de que se informen. En Teleapto ahorita mismo, si van a nuestro perfil en Instagram, van a ver una aplicación casi reciente en estos días, donde hablamos de una página, también de una IA, que era capaz de generar fotos de personas que no existían. ¿Cómo que personas que no existían? Bueno, básicamente la IA funciona a través de otra red neuronal que básicamente toma toda una cantidad de fotos inmensa, o sea, una base de datos de miles y miles y miles de fotos de personas, y construye a través de eso, de deep learning, un rostro totalmente nuevo que podría considerarse como un rostro real. Y invito a todas las personas a buscar la página This Person Does Not Exist. Y van a ver que hay una foto diferente cada vez que ustedes recarguen. O sea, cualquiera puede tomar esa foto, darle clic derecho, copiar, irse al perfil de Instagram y ponerse a la de perfil. Y ustedes van a creer que es una persona. ¿Y cómo la diferencian? Prácticamente es imposible, o sea, parece una persona real. Les invito a que hagan esto o visiten el perfil de Teleapto para que vean la publicación completa. Y sobre todo, ya digo, en términos de información, para que vean que esto es posible y que la próxima vez que alguien le escriba, tener pues conciencia de eso. Ahora, maneras de prevenirlo. Bueno, hay muchas, pero yo creo que la principal es tratar de verificar el perfil de dos maneras. ¿Cuántos seguidores, si estamos hablando de Instagram o cualquier red social como Twitter, cuántos seguidores tiene recientemente? Esta es una de las maneras, creo que más efectivas, porque si la persona comenzó a seguir muchas cuentas prácticamente al unísono, tú te puedes dar una idea de que esa cuenta fue recién creada o fue creada hace unos días.
Claro.
Probablemente no sea tu primo Juan que te está escribiendo para pedirte una ayuda. Al igual de que si te escriben por WhatsApp con una foto de tu tía Geltrudis o tu tío Víctor pidiéndote otra ayuda monetaria, ten en cuenta de cómo son esas personas. Trata de decirles, vamos a hacer una llamada. Porque, ¿qué pasa? Que este tipo de personas están seguras de que tú vas a creerles a la primera, ya que es un familiar tuyo o un conocido muy querido. Entonces, hay que tener demasiado, por decirlo así, malicia. Yo diría más que nada eso, porque en términos informáticos, quizás la manera más simple sea lo que dije, viendo el perfil, tratando de ubicar cuántas publicaciones tiene, de cuándo fue su última publicación, todo ese tipo de cosas. Y más importante, si no tiene publicaciones,
Claro.
todavía desconfíen más. O sea, hay que ver muchas cosas, pero sobre todo esas. También contrastar nombres, identidades. Chicos, o sea, hay servicios públicos en todos los países. Ustedes pueden buscar, de hecho, su nombre en Google y probablemente esté en su información y datos personales. De hecho, creo que la mayoría de gente no lo sabe, pero todos los países tienen en el Tribunal Electoral, por lo menos aquí en Panamá, su cédula y su ubicación o su residencia, su última residencia. Este tipo de información puede ser privada si ustedes desean y se lo comunican al Ministerio Electoral, y pues probablemente podrían así ubicar a una persona que le está diciendo mentiras. Yo creo que hay que tener también en cuenta de que somos débiles, somos seres humanos y a veces la empatía nos gana. Pero por mucho que le manden un caso de una niña quizás o un niño que le amputaron un brazo recientemente, algo muy feo que ustedes dirían, Dios, qué horrible sensación, quisiera ayudar, pues también duden de eso. Aunque es muy perjudicial porque hay muchas personas que de verdad necesitan ayuda y le estamos privando de eso, pero hay que ser tan desconfiados a este punto por todo lo que he mencionado antes y lo fácil que es crear información. De hecho, se pueden crear perfiles, para que tengan en cuenta, se pueden crear perfiles totalmente autónomos que hablen y conversen, todos se llaman bot chats, y ustedes probablemente ni tomen la diferencia porque se hace una recopilación de todas las conversaciones anteriores y un registro de datos completo de cómo una persona conversa. De hecho, esto ya es posible y hay una beta abierta muy, muy cara para hablar con este tipo de IAs. Y ustedes prácticamente no se darían cuenta de que están hablando con una inteligencia artificial. Entonces, ya digo, todo este tipo de información llega a nosotros de manera tan rápida que incluso el cerebro a día de hoy es tan inteligente, diría yo, en todo el ecosistema de la creación de la vida, que nos dice el cerebro, no tomes todos los datos, ¿sabes? Te voy a hacer ignorar casi el 80% para que proceses las cosas bien y te tomes tu tiempo y no cometas tantos fallos. Igual aquí, o sea, las computadoras procesan todo súper rápido y no tienen ese stop que tiene el cerebro. O sea, nosotros los seres humanos sí, por eso hay que razonar y pensar muchísimo antes de tomar cualquier decisión. Sobre todo creo que hay que ser seres humanos conscientes. Eso creo que es lo más importante.
Sí. Bueno, realmente yo creo que por mi parte yo diría un consejo así como muy, muy básico es no confíes en nadie a quien no hayas visto y hablado con esa persona. Y cuando me refiero a visto, no me refiero a la vista en una foto. No, visto llamada, videollamada, que tú sepas en persona que tú estás hablando con esa persona y que esa persona existe. Porque yo no sé si muchos de ustedes, o bueno, probablemente ninguno, no sé, depende, han visto antes, bueno, me parece, que MTV tenía ¿cómo se llama? Este show que se llamaba Catfish, que llevaba a los hosts del show, básicamente, a otros países, a otros estados de Estados Unidos, a las personas para que supieran si realmente la persona con la que ellos estuvieron tantos meses, inclusive años, porque hay gente que se pone a hablar años con otras personas y confesarle su amor, pasarle transferencias bancarias, números de teléfono, dirección, que básicamente una persona te puede o estafar o secuestrar o hacer contigo lo que te dé la gana, porque tú mismo te encargaste de darle todos esos datos. Entonces esta serie va de personas que con ganas de ayudar a otras, en las cuales los ayudan a ver si eso fue un catfish, que en inglés es como un engaño, pues. Entonces hay muchos casos en los cuales hacen perfiles completamente distintos y estas personas se encargan de buscar e investigar el perfil que tienen en duda por todo internet. Una de las herramientas que usan mucho es agarrar y buscar el buscador de Google de fotos. Copian las imágenes que tienen tanto en Facebook como en cualquier red social, en ese tiempo MySpace, y te puede salir directamente dónde fue la foto original de esa manera tomada, de qué perfil. Así que, porque hay muchas personas que ni siquiera se tomaban la molestia de base a otro, por decirlo así, perfil de una persona que no exista, pero de igual manera hay maneras de identificarlo. Otra cosa que yo te quería preguntar, Emanuel, es: yo vivo en un ambiente en el cual yo, por ejemplo, estamos diciéndoles como que, ok, tienen que estar siempre alerta, siempre alerta, siempre alerta, siempre alerta. Pero entonces, ¿cómo podemos? Porque al final, creo que las estafas pueden comenzar, bueno, lo que viene siendo fake, puede comenzar tanto en un ámbito, no necesariamente en línea, no necesariamente en internet, pero se puede, o sea, puede comenzar ahí. Irse a otros medios, por ejemplo, de que, ok, agarro y consigo desviar la cuenta de alguien para mandarle un mensaje a su mamá diciéndole me tienen secuestrado, esto y lo otro, le hackearan la cuenta. Y luego de esa manera conseguir más información para poder llegarle con una llamada. Tenemos a tu hijo, está aquí, no sé qué, porque he visto la cantidad de estafas que han hecho que son tanto en internet como en, por decirlo así, por llamada, por mensaje de texto, por inclusive cartas que le llegan básicamente a las víctimas. ¿Cómo uno puede así como que tratar como de, no sé, como inhibir eso de, para tener como tus cuentas más seguras? Porque al final si alguien me hackea mi cuenta porque mi contraseña es 123 papitas fritas en todas mis cuentas, ¿cómo uno puede hacer para evitar eso? Pues de que me desvíen mi cuenta, me la hackeen, como se le dice ahora, antes de que, pues, mediante mi cuenta puedan hacerle daño a muchas personas, porque de repente yo puedo tener un alcance de, yo qué sé, soy famosa y tengo 5.000 personas y yo les digo a esas 5.000 personas muevan un dedo y ellas la mueven, pero también les puedo decir depositenme a tal cuenta y ellas lo van a hacer. ¿Cómo puedo evitar que, por decirlo así, tomen mi nombre para hacer ya sea actos vandálicos, algo ilegal, una estafa y así? ¿Cómo puedo evitar eso?
Bueno, aquí un consejo. En informática solemos decir que no hay ningún sistema seguro, o sea, no hay absolutamente ningún sistema perfecto, impenetrable y con la mayor seguridad. Cualquier sistema que te venda esto es un bulo, porque uno de los retos informáticos es siempre encontrar cuál es la falla técnica que hay para poder atacarla lo más posible. Y cuando ocurren estos hackeos, principalmente se da por muchos motivos, pero los más usuales son de que hay algo que se llama paquete de datos. Cuando tú te conectas, por ejemplo, a una red pública, en un mall, incluso la red pública del gobierno, ten en cuenta que esa red es pública, es acceso para cualquier persona. Y quizás tú estás buscando una información, estás utilizándola por algo en concreto, quieres mandar un mensaje, lo que sea, estás utilizándola. Todos esos equipos conectados a la misma red son el acceso visible para cualquier hacker. Y es tan fácil, quizás, y da miedo, pero no es para que se asusten, simplemente para que lo tengan presente. El hecho de que se puedan capturar los datos, ¿qué quiero decir con esto? Que se interceptan de una manera, tecnológicamente hablando, se toman los flujos antes de llegar al destino, y yo puedo saber, por ejemplo, todas las conexiones que hay dentro de una información o mensaje cifrado. Si tú mandas un mensaje por WhatsApp, si tú mandas un mensaje por Instagram, si subes una foto, incluso muy conocido están los spywares que entran en tu computadora porque le diste clic a un banner que decía yo qué sé, juegos gratis, le decidiste dar clic, eso se llama phishing, entraste, ejecutaste un programa. Todo este tipo de cosas hace que básicamente caigamos en un hackeo. Pero entonces, hay manera de prevenirlo, sí, hay manera de prevenirlo. El mejor antivirus que ustedes puedan tener en sus computadoras, en sus teléfonos, son ustedes mismos. De hecho, hay antivirus que son virus. Para muestra un botón, si ustedes buscan ahorita mismo cualquier antivirus, le van a salir un montón de publicidades en Google para que descarguen justamente antivirus que solo ponen lento su computadora o su teléfono. Y aplicaciones que prometen optimizar los dispositivos, borrarte caché, liberarte espacio de memoria, RAM, también son virus. ¿Y por qué? Porque probablemente esa aplicación en segundo plano está utilizando tu procesador, o sea, está utilizando tu teléfono para hacer otras cosas. Por ejemplo, a día de hoy es muy famoso las criptomonedas. Quizás hablemos un podcast posterior de esto, pero utilizan tu dispositivo, tú podrías estar con él haciendo cualquier actividad normal y detrás tu dispositivo está quizás minando bitcoins para alguien de Rusia. Y ni enterado, tu internet se lo está comiendo alguien de Kazajistán y tú ni enterado. O sea, simplemente es el hecho de ver qué clicamos, a qué le entramos en la información. O sea, tratar de no darle acceso o una puerta trasera a ese tipo de datos corruptos. Y puede ser muy complicado porque se esconde muy bien. Una foto que tú crees interesante, un artículo, vas y le das clic por un poco iluso, y ya solo con abrirla, o un correo, que lo que vuelvo y digo se llama phishing, entras al correo, solo con entrar al correo, darle clic a un link que decía gana ya dinero, se despliega una serie de comandos dentro de tu computadora y adiós, ya tienes 30 o 40 virus. ¿Qué es lo que tendrías que hacer en esos casos? Un escaneo profundo. Hay muchísimos tutoriales en YouTube que te invito a verlos. A todos los que están aquí, para detener esas cosas no es muy difícil, no tienes que tener conocimientos informáticos demasiado avanzados para limpiar tu computadora. Inclusive te recomiendo que hagas un backup de toda tu información cada 6 meses y resetees todos tus equipos. Quizás suene un poco drástico, pero es necesario, tanto porque te va a ayudar para limpiar tu dispositivo si está lleno de cosas que son un poco inútiles, por decirlo así, y también pues para liberarte de virus. Hay otros malwares que van a resistir a esto, pero ya cuando hay un punto de esa índole, probablemente tú hayas sido la persona que lo instaló. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Famosos que querían descargar un juego gratis o lo que sea, entran a una aplicación de citas, millones de ejemplos, y caen simplemente por el hecho de estar haciendo algo equivocado, o bueno, no tanto equivocado, hacer algo que parecía inocente, pero no lo es. Pero eso se previene siendo un poco desconfiados y teniendo en cuenta, como dije antes, muy bien que nada en informática es algo seguro.
El tema de hoy son los fakes en todo internet. Okay, ¿por qué los llamamos así? Nosotros nos referimos a fakes con todos los engaños, las mentiras, las estafas que puedes recibir mediante una conexión a internet, básicamente. Ya sean correos, ya sean llamadas, ya sean cuentas falsas, perfiles falsos, ya sea cyberbullying con cuentas anónimas y de distinto ámbito, más que nada diciendo como que, okay, ¿sabes qué? Esto está mal, esto puede que sea ilegal, y eso es lo que queremos, primero que nada, identificar, erradicar y enseñarles a ustedes cómo podemos parar todo esto, o bueno, cómo podemos eliminarlo por lo menos de nuestro entorno personal. Entonces, por eso tuve mucho interés en el cual Manuel fuera parte de este podcast, porque él es una persona que ahorita mismo está estudiando desarrollo de software, y obviamente al momento de una persona desarrollar un software tiene que medir la cantidad de, por decirlo así, problemas o inseguridades que puede tener él mismo. Y como un software una persona también las puede tener, así que creo que es tu mejor área, Manuel, así que te doy la palabra para que nos cuentes, pues, más o menos, cómo va esto.
Okay, bueno, gracias por darnos la palabra para el tema. Principalmente, para definir lo que es fake en general, pues, fake en inglés simplemente es falso. Entonces, partiendo desde esa base, todo lo que ven en internet, siempre han escuchado esta frase típica, no se lo crean, es real, o puede no ser real. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hay muchos motivos, pero el principal de ellos vamos a dividirlos en tres simples puntos. El primero, visualización, alcance y objetivo. Esos tres puntos. Visualización, cuántas personas les llega, pero estas personas hacen caso omiso a ellos, simplemente lo ven. Alcance, cuánta repercusión tiene. La difusión del mismo ya impactó de una manera positiva o negativa a la sociedad. Y por último, el punto quizás más importante para mí, es el meollo del asunto, por decirlo así. Cuando una noticia se vuelve viral, y ya hablemos en general de cualquier tema, esta puede tener muchísimas opiniones dentro de internet, dentro del mundo. Esto no es algo nuevo, simplemente está trasladada a nuestra era actual, donde tenemos celulares y equipos tecnológicos sofisticados a la mano. Pero hace mucho tiempo esto ya existía. Entonces, ¿por qué antes, no sé, nuestros antepasados quizás no tocaban el bulo o la desinformación como un tema tan importante? Y en nuestra era lo es, sin lugar a dudas. Pues, justamente por eso, el alcance. El alcance escalable que tiene y el daño que puede hacer es quizás de lo más peligroso. Pero vamos a ponerlo en contexto y con un ejemplo. A día de hoy, a internet, precisamente a YouTube, se suben más de 900 millones de horas de contenido, solo al día. O sea, para que tengan una idea de esto, poniéndolo en una regla súper gigante, estaríamos dándole prácticamente 3 trillones de vueltas a la Tierra, o casi 4.000 billones. No me estoy inventando el número, lo estoy leyendo, por si alguien quiere buscarlo también. Y si se dan cuenta, puede ser hasta una información falsa. A todo nuestro ecosistema solar. Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Cómo contrastamos toda la información o qué hacemos para saber qué es real o no? Pues es una pregunta muy interesante y a día de hoy, sinceramente, yo creo que hay demasiados métodos para saltarse todo tipo de información que prácticamente me da miedo. Como ya Ana lo mencionó, pues siendo desarrollador hay que ver cuáles son las vulnerabilidades que pueden tener los sistemas. Y principalmente vemos el ejemplo del podcast actualmente, cuando el muchacho envió la nota de voz inadecuada. Evidentemente el hecho de que ustedes puedan opinar dentro de una conversación hace que cualquiera persona pueda enviar cualquier tipo de audios, y eso quita el norte de la conversación, evidentemente, pero también aporta si alguien quiere dar una opinión objetiva. Entonces es la misma perspectiva, no olvidemos los tres puntos iniciales. Y por eso es que cuando una noticia o una información tiene tanta repercusión negativa, causa daños. Y más adelante, pues, te traigo ejemplos que me gustaría, pues, compartírselos a la audiencia.
Ok. Bueno, ya cuando sabemos más que nada a qué es lo que nos enfrentamos, pues, porque al final uno dice que hey, son fake news o esto y lo otro y eso no le afecta a nadie o tal vez, pero tú te imaginas que de una población de 5.000 personas, 4.000 personas, 4.500 personas o hasta 25.000 personas de 500.000 personas te crean una noticia que es mentira. Esas 25.000 personas pueden básicamente agarrar y crear todo un alboroto por algo que no es cierto, por algo que están completamente desinformados. Y para muestra un botón, lo que estamos viviendo ahorita mismo, que todos tienen una opinión sobre qué es la vacuna, sobre qué viene dentro de la vacuna, sobre si nos ponemos la vacuna o si no nos ponemos la vacuna. Cada persona tiene su criterio y creo que deberíamos estar completamente informados para decir o decidir cuando una persona viene y dice, ¿sabes qué? Yo digo que no te deberías poner la vacuna. Cuando tú tienes un argumento que esté fundamentado con bases reales, más que nada, tú puedes opinar así, tipo, hey, ponte la vacuna, hey, no te pongas la vacuna. Porque al final, si tú estás transmitiendo fake news, ¿qué vas a hacer? Desinformar al resto de las personas, tú estar incorrecto y puedes provocar una reacción en cadena negativa por tu desinformación. ¿Por qué? Porque no nos educamos lo suficiente o no buscamos más allá y no tenemos esa iniciativa de buscar más allá y de ver si las cosas son reales o son mentiras o si son engaños. Entonces, creo que es muy importante que al momento en el cual nosotros reproduzcamos, por decirlo así, una noticia, una información, un supuesto artículo de algún periódico brujo, nos pongamos realmente a saber si, hey, ¿sabes qué? Eso sí es verdad, eso es mentira, eso está avalado por, yo qué sé, CNN en español, o no sé. Y bueno, quiero saber más que nada tu experiencia con eso, Manuel, porque yo siento que a todos nos ha pasado, ya sea con fake news o con otro tipo de cosas fake, ¿sabes? Pero vamos a centrarnos en las news, para que veas, ¿qué es lo que ha pasado contigo?
Ok, bueno, siempre se habla del círculo social, ¿no? Mi círculo social en este caso está repleto de fake news cada día. Pero lo más interesante de todo esto es que son personas que yo diría que podrían estar informadas. O sea, son gente joven, son mis amigos, son amistades cercanas, incluso que yo diría que están informados totalmente. Pero el alcance que tienen las noticias falsas se desborda a una locura, sobre todo cuando tocamos estos temas, por ejemplo, como el COVID, de si ponernos o no la vacuna, principalmente porque, a ver, ahí surgen muchas dudas que no voy a entrar en detalle, pero quiero entrar más que nada en materia tecnológica, hablando, decirlo así. Las aplicaciones, redes sociales, tienen algoritmos que difunden más cosas que otras. Y precisamente volviendo a YouTube puso dentro de todos los videos que hablaran personas sobre el tema del COVID, información contrastada y verídica de medios informativos que ya habían enunciado esas noticias. Y pueden buscarlo ahorita mismo, hacer la prueba ustedes, de poner en YouTube cualquier video sobre el COVID y abajo sale que contrasta la información. Y eso es principalmente porque vivimos en una era donde todo es rápido. O sea, antes una información se difundía mucho, mucho, mucho más lenta. No teníamos los mecanismos para hacerlo. Hoy nos podemos comunicar al segundo, pero decidimos utilizar todo ese canal de forma negativa. Y familiares, como dije, amistades, han difundido información falsa. Incluso, que me parece gracioso lo típico, no sé si han escuchado lo de los youtubers, que dicen que son sicarios, son, por ejemplo, terroristas, y han salido en noticias importantes de países importantes como Argentina, Chile. Pueden buscar todo este tipo de información que les estoy diciendo, y es una locura que una persona, por hacer el meme y la gracia, diga, por ejemplo, Auron Play es un terrorista buscado, y pone una foto de esa persona que probablemente sea un carnet de conducir, un carnet de la cédula o lo que sea, y con eso la información del ticket de abajo como si fuera una noticia real, y listo, eso es suficiente para que llegue un noticiero. Parece impresionante. Y en círculo social, pues ya te digo, amistades que me han enviado cosas de, por ejemplo, WhatsApp ahorita mismo va a comenzar a ser de pago, o si entras a este link ganarás $100. O sea, tipo de cosas que incluso algo que llamamos en términos, pues, de páginas fraudulentas que se llaman scams. Básicamente en Instagram están perdiendo personas mucho dinero gracias a que estas páginas suben productos supuestamente en oferta y la gente va directamente y los compra. Tengo un caso de una amiga cercana que se compró el último iPhone 11 Pro Max cuando en su tiempo salió, y pagó los 1000 y pico que decían en la página, ella entregó todo por transferencia antes de ver el producto. Esto en físico o en internet, da igual, o sea, no pueden hacer pagos adelantados sin ver los productos, chicos. O sea, creo que es algo básico, pero bueno, ella cometió el error, se fue confiada, la página parece real y hace la transferencia. $1000. $1000 que a día de hoy, como está la economía, yo creo que nadie tiene para perder. Y esa página simplemente cerró y ella perdió su dinero. Entonces, realmente hay que concientizarnos mucho en el hecho de que también las personas hacemos daño al difundir información de, por ejemplo, plantas medicinales que no sabemos su procedencia, pero probablemente tengan características buenas, pero que no curen ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me mandaban videos de, por ejemplo, la moringa cura el COVID. Y esto está 100% verídico de que no es así. Pueden buscar y contrastar toda esta información que estoy diciendo. Deberían hacerlo, de hecho. Pero claro, o sea, el miedo, la desinformación de las personas hace que todo esto salga a la luz, porque si nos volvemos un caos mediático, todo el tiempo estamos intentando buscar la solución a los problemas, y eso es genial por parte de la humanidad, pero el principal problema de esto es que lo hacemos erróneamente, y deberíamos informarnos mucho más a la hora de contrastar cualquier información, sobre todo por no hacer daño a los demás. Creo que eso es lo más importante.
Sí, eso es muy importante porque al final, digo, o sea, si tú vienes, ves y te dice tu tía, ya sea, yo qué sé, o sea, puedes ser una persona hecha y derecha, y tu tía te dice, hey, fulanito de tal, tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa, y tú, bueno, de repente así, o de repente, porque tú no sabes si ella le llegó por una cadena de WhatsApp, tú nada más sabes que tu tía te está diciendo, hey, ponte sábila para curarte el tumor, yo qué sé. El punto es que no podemos estar, por decirlo así, reproduciendo todo lo que viene siendo consejos medicinales, o sea, en general nada, porque uno no sabe realmente cómo puede salir todo eso, porque al final si yo te digo ponte sábila y en el, yo qué sé, en la cadena no te dicen que las personas alérgicas a Dios sepa que el polvo les afecta la sábila de una manera diferente, no es fake news, pero es una desinformación que lo hace contrarrestar la veracidad de lo que viene siendo la noticia. Entonces, yo quiero saber, ya que tú estudias y todo esto, ¿cómo uno puede inhibir o, bueno, tratar de evitar como llevarse ese mal sabor en la boca después de que tienes una noticia o algo que te puede dar esperanza? Para estar 100% seguro que eso es algo como real, pues algo que no es, por decirlo así, basura, que no es algo que se sacaron de por ahí, del forro, de que alguien lo dijo y otro lo repitió y ya. ¿Cómo uno puede hacer para evitar que las cadenas de mentiritas, saber si son de verdad o son de mentiritas?
Bueno, una increíble pregunta, pero yo creo que tiene muchas aristas, así que voy a comenzar por definirlas. La primera es estar consciente de que hay millones de herramientas que nos facilitan hacer noticias falsas y hacer cualquier tipo de bulos dentro de internet. De hecho, te voy a hablar en una en concreta, que es pues el deepfake. No sé si lo has escuchado.
No, no tengo idea.
Bueno, básicamente la palabra deepfake viene de deep learning, que es cómo aprenden las IAs o cómo aprenden estos sistemas basados en redes neuronales, como las que tiene precisamente mencionando de nuevo YouTube. Parece que esto fuera promoción pagada, pero no,
Propaganda
simplemente es
para
que yo,
YouTube.
sí, propaganda para YouTube, pero es un gran ejemplo, o incluso Spotify para la gente que escucha pues podcast o música por ahí. Todas estas, o Amazon, creo que Amazon es el mayor ejemplo, de cómo toma la información, aprende de lo que tú compras y luego te dice, esto es lo que quieres. Y por eso termina mucha gente con el carrito lleno instantáneamente. Pero bueno, eso es otro tema. El deep learning es esto, y se une a la palabra deep a fake, básicamente, porque se puede hacer con tecnología de inteligencia artificial. Personas muy famosas han caído en que Puedo agarrar tu rostro, agarrar tu voz y hacer que digas lo que quieras. De hecho, hay un meme que se hizo muy viral, no sé el nombre el real del tren, pero era de este que agarrabas a cualquier persona famosa y le ponías como un bailecito que movía y bajaba la cabeza o cantaba una canción. Realmente no recuerdo el tren, pero había infinidades de famosos que supuestamente pues lo habían hecho y no era cierto. O incluso series como Mr. Robot, para los que les interesa la informática, si quieren verlo, utilizaron a Donald Trump en los tiempos de campaña y e hicieron un deepfake donde hablaba y explicaba cosas que nunca dijo. O Obama. O puedo seguir con una lista larga de personas que han sido pues víctima de esto. Y evidentemente ustedes ven el rostro de Obama, con la voz de Obama, en medio del palco presidencial, diciéndoles que no tomen ningún tipo de medicamento porque esto es malo. Ustedes dirán, Obama está diciendo esto, ¿por qué Obama está diciendo esto? O sea, realmente ya es un grado muchísimo mayor. Entonces, ¿cómo evitas que Obama te diga directamente una noticia así, el expresidente de Estados Unidos? O sea, no hay realmente como un cortafuegos, o por decirlo en términos no informáticos, no hay como una protección para tú saber cuándo es una información verídica o no. La mejor protección que yo creo que es para cualquier tipo de persona, incluso en términos de virus informáticos o no, es tratar un poco de hacer el aislamiento. ¿Cómo es el aislamiento? Yo tomo y recibo la información que puedo verificar. Es decir, voy a compartir el link donde yo sé que voy a entrar a una página de una noticiera confiable, como dijiste tú, BBC, por ejemplo, o cualquier tipo de medio de comunicación. Y esto también es una tarea muy importante para los medios, tratar de mantener el nivel de confianza dentro de los espectadores, porque, o sea, es nuestra única forma de constatar las cosas que dicen. Y a día de hoy, si tú buscas cualquier noticia, hay millones de artículos del mismo, pero con diferentes tonalidades, donde ya incluso hay periodistas que ponen la exposición de su opinión. Y esto hace que cambie un poco la información. Y recordemos que una información repetida muchas veces puede cambiar. Entonces, si yo
Claro.
te digo a ti que la nube es roja y tú vas y le dices a otra persona que la nube es verde y así sucesivamente y todos pues cambiamos de color a las nubes, se crea un bulo informativo. Entonces, más que nada yo creo que hacer un poco el alto antes de reenviar algo porque sí, tomarnos un minuto o dos. Revisar el artículo de dónde proviene, sobre todo el link de la página. No saben lo fácil que es agarrar y crear una página duplicada igualita a cualquier página como una red social, por ejemplo, Instagram. Mucha gente cae en lo que se llama este tipo de link. No sé si recuerdas el nombre. ¿Sabes? El tipo de
Estos
virus.
links que básicamente te decían que tenían fotos privadas tuyas o tu perfil estaba siendo utilizado, creo que era algo
Correcto.
así,
Y
más o
para
menos.
verific Correcto. Y para verificarlo tenías que entrar por ejemplo, a tu Instagram, poner tu contraseña y tu correo, y ya prácticamente eso se manda a un servidor que controlan ellos, te cambian la clave y adiós cuenta. Y evidentemente esto aplica a bancos. Así que
Claro, total.
hay que ver muchísimo las cosas con pinzas, por decirlo así. Hay que tomarnos todo lo más sutil posible y tratar de visualizar un campo, un espectro mucho más amplio para así
Claro.
poder difundir la información.
Como le diría así el buen panameño, tené malicia, de que no todo lo que tú ves es lo que es. Tené malicia. Pero
Tiene
bueno, ok.
balizas.
Eso es como que en las fake news, o sea, cuando te llega una noticia que puede ser verdad como puede ser mentira. Pero ¿qué hacemos cuando no es realmente una noticia lo que es fake, sino que tenemos ya sea, como ahorita mismo existen tantas redes sociales y muchas personas se cubren bajo una cuenta de alguna red social, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, o sea, tenemos un pocotón de redes sociales en las cuales tú puedes decir, me llamo María, tengo 80 años y estoy soltera. Cuando eres una niña de 14 años que simplemente quiere ver cosas que no deberías. ¿Me explico? Entonces, correcto. ¿Cómo nosotros identificamos realmente? Si, por ejemplo, yo estoy en mi red social y estoy viendo por Instagram y yo veo que alguien me escribe y me dice, Ana, tengo tal información de ti, no sé cómo la consiguió, y supuestamente, no sé esa información, ¿no? Tengo tal información, correcto, de ti y ¿cómo se llama? Y si no me lo dices, la voy a soltar. Y así, pues, o sea, y soy fulanita tal, y no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Cómo yo sé si eso es una cuenta real, si eso es una cuenta de mentiras, si me están tratando de estafar? O algo más simple, que yo estoy hablando con alguien y estoy conociendo a esa persona, y yo quiero saber si, ¿cómo puedo estar segura de la persona con la cual yo me encontré, ya sea en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, si es verdad? O sea, si esa persona existe, si no es un pedófilo que simplemente está tratando de buscar niños, ¿me explico? ¿Cómo yo sé, okay, o cómo puedo identificar eso? Una persona que tiene todo un perfil, tiene miles de amigos, tiene esto y lo otro, o sea, ¿cómo puedo estar segura de la veracidad del contenido de esa página o de ese perfil?
Ok, bueno, ahorita mismo es una tarea muy difícil, pero no es imposible. Quiero empezar hablando por varias herramientas que facilitan estas cosas y que hay que tener muy en cuenta, y no es por meterle miedo a la audiencia, simplemente es por el hecho de que se informen. En Teleapp ahorita mismo, si van a nuestro perfil en Instagram, van a ver una aplicación casi reciente en estos días, donde hablamos de una página también de una IA que era capaz de generar fotos de personas que no existían. ¿Cómo que personas que no existían? Bueno, básicamente la IA funciona a través de otra red neuronal que básicamente toma toda una cantidad de fotos inmensa, o sea, una base de datos de miles y miles y miles de fotos de personas, y construye a través de eso, de deep learning, un rostro totalmente nuevo que podría considerarse como un rostro real. Y invito a todas las personas a buscar la página This Person Does Not Exist, com, y van a ver que hay una foto diferente cada vez que ustedes recarguen. O sea, cualquiera puede tomar esa foto, darle clic derecho, copiar, irse al perfil de Instagram y ponerse a la de perfil, y ustedes van a creer que es una persona. ¿Y cómo la diferencian? Prácticamente es imposible, o sea, parece una persona real. Les invito a que hagan esto o visiten el perfil de Teleapp para que vean la publicación completa. Y sobre todo, ya digo, con términos de información, para que vean que esto es posible y que la próxima vez que alguien le escriba, tener pues conciencia de eso. Ahora, maneras de prevenirlo. Bueno, hay muchas, pero yo creo que la principal es tratar de verificar el perfil de dos maneras. ¿Cuántos seguidores, si estamos hablando de Instagram o cualquier red social como Twitter, cuántos seguidores tiene recientemente? Esta es una de las maneras, creo que más efectivas, porque si la persona comenzó a seguir muchas cuentas prácticamente al unísono, tú te puedes dar una idea de que esa cuenta fue recién creada o fue creada hace unos días. Claro. Probablemente no sea tu primo Juan que te está escribiendo para pedirte una ayuda. Al igual de que si te escriben por WhatsApp con una foto de tu tía Geltrudis o tu tío Víctor pidiéndote otra ayuda monetaria, ten en cuenta de cómo son esas personas. Trata de decirles, vamos a hacer una llamada. Porque, ¿qué pasa? Que este tipo de personas están seguras de que tú vas a creerles a la primera, ya que es un familiar tuyo o un conocido muy querido. Entonces, hay que tener demasiado, por decirlo así, malicia. Yo diría más que nada eso, porque en términos informáticos, quizás la manera más simple sea lo que dije, viendo el perfil, tratando de ubicar cuántas publicaciones tiene, de cuándo fue su última publicación, todo ese tipo de cosas. Y más importante, si no tiene publicaciones, todavía desconfíen más. O sea, hay que ver muchas cosas, pero sobre todo esas. También contrastar nombres, identidades, chicos, o sea, hay servicios públicos en todos los países. Ustedes pueden buscar, de hecho, su nombre en Google y probablemente está en su información y datos personales. De hecho, creo que la mayoría de la gente no lo sabe, pero todos los países tienen en el Tribunal Electoral, por lo menos aquí en Panamá, su cédula y su ubicación o su residencia, su última residencia. Este tipo de información puede ser privada si ustedes desean y se lo comunican al Ministerio Electoral y pues probablemente podrían así ubicar a una persona que le está diciendo mentiras. Yo creo que hay que tener también en cuenta de que somos débiles, somos seres humanos y a veces la empatía nos gana. Pero por mucho que le manden un caso de una niña quizás o un niño que le amputaron un brazo recientemente, algo muy feo que ustedes dirían, Dios, qué horrible sensación, quisiera ayudar, pues también duden de eso. Aunque es muy perjudicial porque hay muchas personas que de verdad necesitan ayuda y le estamos privando de eso, pero hay que ser tan desconfiados a este punto por todo lo que he mencionado antes y lo fácil que es crear información. De hecho, se pueden crear perfiles para que tengan en cuenta. Se pueden crear perfiles totalmente autónomos que hablen y conversen. Todos se llaman bot chats. Y ustedes probablemente ni tomen la diferencia porque se hace una recopilación de todas las conversaciones anteriores y un registro de datos completo de cómo una persona conversa. De hecho, esto ya es posible y hay una beta abierta muy, muy cara para hablar con este tipo de IAs. Y ustedes prácticamente no se darían cuenta de que están hablando con una inteligencia artificial. Entonces, ya digo, todo este tipo de información llega a nosotros de manera tan rápida que incluso el cerebro a día de hoy es tan inteligente, diría yo, en todo el ecosistema de la creación de la vida, que nos dice el cerebro, no tomes todos los datos, ¿sabes? Te voy a hacer ignorar casi el 80% para que proceses las cosas bien y te tomes tu tiempo y no cometas tantos fallos. Igual aquí, o sea, las computadoras procesan todo súper rápido y no tienen ese stop que tiene el cerebro. O sea, nosotros los seres humanos sí, por eso hay que razonar y pensar muchísimo antes de tomar cualquier decisión. Sobre todo creo que hay que ser seres humanos conscientes. Eso creo que es lo más importante.
Sí. Bueno, realmente yo creo que por mi parte yo diría un consejo así como muy, muy básico es no confíes en nadie a quien no hayas visto y hablado con esa persona. Y cuando me refiero a visto, no me refiero a la viste en una foto. No, visto llamada, videollamada, que tú sepas en persona que tú estás hablando con esa persona y que esa persona existe. Porque yo no sé si muchos de ustedes, o bueno, probablemente ninguno, no sé, depende, han visto antes, bueno, me parece, que MTV tenía ¿cómo se llama? Este show que se llamaba Catfish, que llevaba a los hosts del show, básicamente, a otros países, a otros estados de Estados Unidos, a las personas para que supieran si realmente la persona con la que ellos estuvieron tantos meses, inclusive años, porque hay gente que se pone a hablar años con otras personas y confesarle su amor, pasarle transferencias bancarias, números de teléfono, dirección, que fácilmente una persona te puede o estafar o secuestrar o hacer contigo lo que te dé la gana porque tú mismo te encargaste de darle todos esos datos. Entonces, esta serie va de personas que con ganas de ayudar a otras, en las cuales los ayudan a ver si eso fue un catfish, que en inglés es como un engaño, pues. Entonces, hay muchos casos en los cuales hacen perfiles completamente distintos y estas personas se encargan de buscar e investigar el perfil que tienen en duda por todo internet. Una de las herramientas que usan mucho es agarrar y buscar el buscador de Google de fotos. Copian las imágenes que tienen tanto en Facebook como en cualquier red social, en ese tiempo MySpace, y te puede salir directamente dónde fue la foto original de esa manera tomada, de qué perfil, así que porque hay muchas personas que ni siquiera se tomaban la molestia de base a otro, por decirlo así, perfil de una persona que no exista, pero de igual manera hay maneras de identificarlo. Otra cosa que yo te quería preguntar, Emanuel, es yo vivo en un ambiente en el cual yo, por ejemplo, estamos diciéndoles como que, ok, tienen que estar siempre alerta, siempre alerta, siempre alerta, siempre alerta. Pero entonces, ¿cómo podemos, porque al final creo que las estafas pueden comenzar, bueno, lo que viene siendo fake, puede comenzar tanto en un ámbito, no necesariamente en línea, no necesariamente en internet, pero se puede, o sea, puede comenzar ahí e irse a otros medios. Por ejemplo, de que, ok, agarro y consigo desviar la cuenta de alguien para mandarle un mensaje a su mamá diciéndole me tienen secuestrado, esto y lo otro, le hackearon la cuenta. Y luego de esa manera conseguir más información para poder llegarle con una llamada. Tenemos a tu hijo, está aquí, no sé qué. Porque he visto la cantidad de estafas que han hecho que son tanto en internet como en, por decirlo así, por llamada, por mensaje de texto, por inclusive cartas que le llegan básicamente a las víctimas. ¿Cómo uno puede así como que tratar como de, no sé, como inhibir eso de, para tener como tus cuentas más seguras? Porque al final si alguien me hackea mi cuenta porque mi contraseña es 1, 2, 3 papitas fritas en todas mis cuentas, ¿cómo uno puede hacer para evitar eso? Pues de que me desvíen mi cuenta, me la hackeen, como se le dice ahora, antes de que, pues, mediante mi cuenta puedan hacerle daño a muchas personas, porque de repente yo puedo tener un alcance de, yo qué sé, soy famosa y tengo 5.000 personas y yo les digo a esas 5.000 personas muevan un dedo y ellas la mueven, pero también les puedo decir deposítenme a tal cuenta y ellas lo van a hacer. ¿Cómo puedo evitar que, por decirlo así, tomen mi nombre para hacer ya sea actos vandálicos, algo ilegal, una estafa y así? ¿Cómo puedo evitar eso?
Bueno, aquí un consejo. En informática solemos decir que no hay ningún sistema seguro. O sea, no hay absolutamente ningún sistema perfecto, impenetrable y con la mayor seguridad. Cualquier sistema que te venda esto es un bulo, porque uno de los retos informáticos es siempre encontrar cuál es la falla técnica que hay para poder atacarla lo más posible. Y cuando ocurren estos hackeos, principalmente se da por muchos motivos, pero los más usuales son de que hay algo que se llama paquete de datos. Cuando tú te conectas, por ejemplo, a una red pública, en un mall, incluso la red pública del gobierno, ten en cuenta que esa red es pública, es acceso para cualquier persona. Y quizás tú estás buscando una información, estás utilizándola por algo en concreto, quieres mandar un mensaje, lo que sea. Estás utilizándola. Todos esos equipos conectados a la misma red son el acceso visible para cualquier hacker. Y es tan fácil quizás, y da miedo, pero no es para que se asusten, simplemente para que lo tengan presente. El hecho de que se puedan capturar los datos, ¿qué quiero decir con esto? Que se interceptan de una manera, tecnológicamente hablando, se toman los flujos antes de llegar al destino y yo puedo saber, por ejemplo, todas las conexiones que hay dentro de una información o mensaje cifrado. Si tú mandas un mensaje por WhatsApp, si tú mandas un mensaje por Instagram, si subes una foto, incluso muy conocido están los spywares que entran en tu computadora porque le diste clic a un banner que decía yo qué sé, juegos gratis. Le decidiste dar clic, eso se llama phishing. Entraste, ejecutaste un programa. Todo este tipo de cosas hace que básicamente caigamos en un hackeo. Pero entonces, hay manera de prevenirlo. Sí, hay manera de prevenirlo. El mejor antivirus que ustedes pueden tener en sus computadoras, en sus teléfonos, son ustedes mismos. De hecho, hay antivirus que son virus. Para muestra un botón, si ustedes buscan ahorita mismo cualquier antivirus, le van a salir un montón de publicidades en Google para que descarguen justamente antivirus que solo ponen lento su computadora o su teléfono. Y aplicaciones que prometen optimizar los dispositivos, borrarte caché, liberarte espacio de memoria, RAM, también son virus. ¿Y por qué? Porque probablemente esa aplicación en segundo plano está utilizando tu procesador, o sea, está utilizando tu teléfono para hacer otras cosas. Por ejemplo, a día de hoy es muy famoso las criptomonedas. Quizás hablemos un podcast posterior de esto, pero utilizan tu dispositivo, tú podrías estar con él haciendo cualquier actividad normal y detrás tu dispositivo está quizás minando bitcoins para alguien de Rusia y ni enterado, tu internet se lo está comiendo alguien de Kazajistán y tú ni enterado. O sea, simplemente es el hecho de ver qué clicamos, a qué le entramos en la información. O sea, tratar de no darle acceso o una puerta trasera a ese tipo de datos corruptos. Y puede ser muy complicado porque se esconde muy bien. Una foto que tú crees interesante, un artículo, vas y le das clic por un poco iluso. Y ya solo con abrirla, o un correo, que lo que vuelvo y digo se llama phishing, entras al correo, solo con entrar al correo, darle clic a un link que decía gana ya dinero, se despliega una serie de comandos dentro de tu computadora y adiós, ya tienes 30 o 40 virus. ¿Qué es lo que tendrías que hacer en esos casos? Un escaneo profundo. Hay muchísimos tutoriales en YouTube que te invito a verlos, a todos los que están aquí, para detener esas cosas. No es muy difícil, no tienes que tener conocimientos informáticos demasiado avanzados para limpiar tu computadora. Inclusive, te recomiendo que hagas un backup de toda tu información cada 6 meses y resetees todos tus equipos. Quizás suene un poco drástico, pero es necesario tanto porque te va a ayudar para limpiar tu dispositivo si está lleno de cosas que son un poco inútiles, por decirlo así, y también pues para librarte de virus. Hay otros malwares que van a resistir a esto, pero ya cuando hay un punto de esa índole, probablemente tú hayas sido la persona que lo instaló. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Famosos que querían descargar un juego gratis o lo que sea, entran a una aplicación de citas, millones de ejemplos, y caen. Caen simplemente por el hecho de estar haciendo algo equivocado, o bueno, no tanto equivocado, hacer algo que parecía inocente, pero no lo es. Pero eso se previene siendo un poco desconfiados y teniendo en cuenta, como dije antes, muy bien que nada, nada en informática es algo seguro.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gustó nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles.